El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos a su programa Entre dos ríos este lunes, inicio de semana. Gracias por sintonizarnos por Radio Martí. Pasamos a Washington, donde nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información muy en particular sobre Irán, país que algunos acusan de incumplir con el acuerdo nuclear que frenaba su iniciativa nuclear, mientras otros señalan es buen momento para reiniciar contactos y negociaciones con Teherán.
Irán y Estados Unidos dijeron el viernes que mantendrían conversaciones indirectas en Viena a partir de mañana martes, como parte de negociaciones más amplias para reactivar el acuerdo nuclear del 2015 entre Teherán y las potencias mundiales. Teherán ha descartado las discusiones bilaterales cara a cara, pero la presencia tanto de Irán como de Estados Unidos en la capital austriaca, bienvenida por Washington como un saludable paso adelante, ayudará a concentrar los esfuerzos para que todas las partes vuelvan a cumplir con el acuerdo. El objetivo es llegar a un pacto dentro de 2 meses, según dijo un alto funcionario de la Unión Europea. Irán llevará a cabo elecciones en junio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del pacto nuclear en el 2018 y volvió a imponer sanciones a Irán, lo que lo llevó a violar algunas de las restricciones nucleares del acuerdo. Su sucesor, Joe Biden, quiere reavivar el acuerdo, pero Washington y Teherán han estado en desacuerdo sobre quién debería dar el primer paso. Irán, China, Rusia, Francia, Alemania y Gran Bretaña, todas partes del acuerdo del 2015, mantuvieron conversaciones virtuales el viernes para ver cómo progresar. Según el acuerdo del 2015, las sanciones económicas de Estados Unidos y otras contra Teherán fueron eliminadas a cambio de frenar el programa nuclear de Irán para dificultar el desarrollo de un arma nuclear, una ambición que Teherán niega. Los diplomáticos dijeron el mes pasado que las probabilidades de que Washington y Teherán avancen para reavivar el acuerdo antes de las elecciones en ese país se han reducido después de que Irán endureciera su postura. Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el domingo que su viaje a Viena para las negociaciones nucleares no implicaría conversaciones con Estados Unidos ni directa ni indirectamente. Abbas Araghchi dijo que la demanda de Irán era que se levantaran todas las sanciones antes de que volviera a cumplir plenamente con el acuerdo nuclear. Los comentarios de Araghchi el domingo parecen sugerir que Irán no tiene la intención de conversar. Él dice que en Viena no tendrán conversaciones con los estadounidenses, ni directa ni indirectamente. Dicen que están negociando con la Comisión Conjunta, es decir, los países 4+1. Dice que les transmitirán su demanda y condición para regresar al acuerdo nuclear, que es que Estados Unidos primero debe reanudar el cumplimiento de todos sus compromisos en el acuerdo nuclear y levantar todas las sanciones. Dice que una vez hecho, verificarán y volverán al acuerdo. En otras noticias, Estados Unidos cosechó los frutos el viernes de su campaña de vacunación contra COVID-19, ya que este fin de semana se convirtió en la primera nación en llegar a 100 millones de personas vacunadas. Mientras que en Europa el despliegue de la vacuna enfrenta nuevos impedimentos y América del Sur endureció las restricciones ante las crecientes infecciones en Brasil. Eden Collier es una mujer que recibió la vacuna en la ciudad de Baltimore, que queda como a una hora de Washington. Ella dice que al principio dudó sobre ponerse la vacuna, ya que es nueva. Dice que nadie realmente confía en lo desconocido, pero que después de investigar un poco y hablar con otros médicos, se sintió más cómoda. Dice que vio los otros miembros de su familia que también se sentían cómodos después de un tiempo. Estados Unidos informó de un aumento vertiginoso en los empleos y redujo las restricciones a los viajes, ya que llegó a alrededor de la mitad de su población adulta con al menos una dosis. Y el presidente Biden prometió vacunar a la gran mayoría en unas semanas. Liderada por un resurgimiento en las industrias de restaurantes y turismo, la economía estadounidense creó 916 mil puestos de trabajo en marzo, según dijo el Departamento del Trabajo, pero las infecciones siguen aumentando en partes de Estados Unidos, lo que llevó al presidente a instar a los estadounidenses a seguir usando máscaras y a tomar otras precauciones para detener la pandemia. Biden pidió que no se retrocediera en el progreso por el que se ha luchado tanto y que los estadounidenses mantengan la guardia alta en esta recta final. Mientras tanto, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades actualizó la guía para decir que las personas completamente vacunadas pueden viajar sin observar cuarentenas, aunque aún deben usar máscaras. El número total de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos superó los 30 millones el domingo, con un número de muertos cercano a los 555 mil, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, con el mayor número de casos y de muertos en el mundo. También este fin de semana, Estados Unidos reiteró su compromiso con un El Salvador más democrático. A una pregunta de una periodista sobre la actitud del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hacia la política de migración del presidente Joe Biden, la vocera del Departamento de Estado, Jalina Porter, dijo que el mandatario estadounidense quiere resolver las causas subyacentes de la migración. Ella dice que el presidente Biden se toma en serio trabajar y descubrir las causas fundamentales de la migración y superar esos desafíos de una manera que requiera un cambio sistemático y la voluntad política de los líderes gubernamentales. Ella dice que Estados Unidos está listo para asociarse con gobiernos, así como con el sector privado y miembros de la sociedad civil, que estén listos y dispuestos a estar a la altura de la situación actual en El Salvador. Ella dice que Estados Unidos está enfocado en trabajar hacia un El Salvador más democrático y profesional donde la gente pueda prosperar y esperan seguir trabajando con El Salvador para lograrlo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha criticado el enfoque de Estados Unidos en los países del Triángulo Norte, aparentemente buscando desvincular a su país de Honduras y Guatemala en la política estadounidense. Bukele retuiteó recientemente un gráfico con datos que indican una disminución significativa en la cantidad de niños no acompañados de El Salvador detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos desde el 2020 en comparación con años anteriores. Bukele tuiteó que si Estados Unidos quiere abordar seriamente la inmigración en la frontera sur, debe abandonar el concepto de Triángulo Norte, que, según opinó, es un plan reciclado que no funcionó en el 2014 y no funcionará ahora. El presidente Biden quiere abordar las causas subyacentes que llevan a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a huir de sus países, como la corrupción endémica, la violencia y la pobreza. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y de vuelta de Washington pasamos a Londres, desde donde nos habla Kiri Cancuende sobre la situación de acoso que vive el periodista independiente Joe Suárez y su esposa, además de otra información relacionada al acontecer cubano actual.
La situación sobre la religión en Cuba y el acoso a religiosos en la isla la sigue muy de cerca la organización con sede en Londres, Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, en relación al periodista independiente Joe Suárez, quien cubre temas de libertad religiosa en Cuba. Nos habló Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is concerned by the ongoing campaign of targeting and harassment of the Cuban independent journalist Joel Suarez and his family by the Cuban authorities.
Solidaridad Cristiana Mundial sigue preocupada por el continuo hostigamiento al periodista independiente Joel Suárez y a su familia. Esto por parte de las autoridades cubanas que hostigan a Joel Suárez. Kiri Cancuende se refirió a que Joe Suárez tuvo que comparecer 2 veces en 2 meses en la estación de policía en Miramar, en La Habana, donde fue interrogado. Habló la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial,
who identified himself as Captain Pinheiro. During the interrogation, Mr. Suárez was asked many questions about his family and his work. He was also asked about his previous interactions with state security counterintelligence officials.
El policía se identificó como el capitán Pinheiro. Durante el interrogatorio se le preguntó a Joe Suárez sobre su familia y su labor. Se le hicieron preguntas sobre sus anteriores intercambios con funcionarios de la inteligencia cubana. El señor Suárez dijo que se le hacía comparecer por su labor como periodista independiente y su presencia en los medios sociales donde da a conocer su trabajo en Cuba. El capitán Pinheiro le advirtió a Joe Suárez las consecuencias negativas sobre su familia y le advirtió que la policía le hace estos llamados al ciudadano para controlarles y para saber de las otras advertencias que el ciudadano recibe de otras entidades estatales, del Departamento del Interior que vigilan a los defensores de los derechos humanos que critican al gobierno. Kiri Cancuende hizo notar que la esposa de Joe Suárez también fue convocada a comparecer ante la policía por la labor de su esposo. Según Solidaridad Cristiana Mundial, a Joe Suárez se le hostiga simplemente porque él está dispuesto a alzar su voz en favor de los derechos humanos en Cuba y también sobre los derechos religiosos en la isla. Solidaridad Cristiana Mundial en Londres reiteró a través de Kiri Cancuende su llamado al gobierno de La Habana a que cese su hostigamiento a Joe Suárez y a su familia y para que todos los ciudadanos cubanos puedan practicar su religión de manera libre, que es un derecho humano fundamental, puntualizó Kiri Cancuende. El apaciguamiento del régimen cubano no funcionó. Así se titula el artículo de opinión publicado en el rotativo neoyorquino The Wall Street Journal. El artículo de opinión fue suscrito por los congresistas republicanos Michael McCaul del estado de Texas y Mario Díaz-Balart de la Florida. En el artículo, los congresistas McCaul y Díaz-Balart afirman que por más de 60 años una dictadura ha impuesto por medio de la violencia un sistema opresivo al pueblo cubano y que los abusos a los derechos humanos fueron aún peores contra el pueblo cubano en el momento en que se presentó la política de apaciguamiento por parte de la administración Obama-Biden. En medio del acercamiento en las relaciones La Habana-Washington, las detenciones documentadas aumentaron a 9,940 en el 2016 de 8,616 en el 2015. Entre tanto, los bolsillos de la dictadura castrista se engrosaron mientras se expandía la maquinaria de represión, afirman los dos congresistas McCaul y Díaz-Balart. El artículo de opinión también señala que la malevolencia del régimen se ha esparcido más allá de la isla de Cuba. Luego de la renovación de las fuerzas militares venezolanas y los servicios de inteligencia de Caracas, Cuba ha sido líder en los esfuerzos para sostener al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y apoya sus abusos, que son además reflejo de los que cometen contra el pueblo cubano. El informe del Departamento de Estado 2020 resalta en Venezuela la tortura, la detención arbitraria y las matanzas extrajudiciales que, según investigadores de Naciones Unidas, representan crímenes de lesa humanidad. El Wall Street Journal refleja en el artículo de opinión que la dictadura cubana también ha colaborado con la red terrorista Hezbollah, aliado de Irán, para sostener al régimen de Maduro. En Cuba, terroristas hayan refugio. El régimen habanero se negó a la solicitud de extradición por parte del gobierno de Colombia luego de un ataque por bomba en el 2019 que ultimó a 22. El régimen cubano también le brinda refugio a Joanne Chesimard, asesina de un miembro de la patrulla del estado de Nueva Jersey, y alberga a William Morales y a Ismael Muslim Ali, ambos involucrados en actos terroristas contra Estados Unidos. Los congresistas Michael McCaul y Mario Díaz-Balart instan a la administración del presidente Joe Biden a que mantenga sanciones tal como quedan previstas en el Acta Libertad de 1996, legislación por la que el hoy presidente Biden votó en favor hace años, en vez de la reanudación de la política de apaciguamiento hacia Cuba, expone el Wall Street Journal.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
También en la zona norte se sigue muy de cerca el acontecer en Cuba, especialmente lo sucedido el domingo en que se conmemoraba un cumpleaños colectivo planificado por Luis Manuel Otero Alcántara. José Alfredo Gutiérrez Solana es miembro de los presos políticos cubanos en la zona norte. Para Gutiérrez Solana, la acción del artista Osorbo al no dejarse esposar y también la reacción del pueblo y vecinos de la calle Habanera Damas es muestra de esperanza y también de la profundidad del anhelo del pueblo cubano de vivir en libertad. Así se expresó José Alfredo Gutiérrez Solana.
vimos las protestas frente a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana, que es una esperanza y un toque de lo que ya el pueblo de Cuba no está dispuesto a soportar. Vimos cómo la policía trató de esposar a Michael Osorbo, el rapero Michael Osorbo, y este no se dejó arrestar, y luego se le vio con una sola esposa libre, cuando ya la policía no tuvo otra opción que retirarse. Él dijo algo que es muy significativo, dice, hoy los cubanos son más libres. O sea que es una realidad de que poco a poco se van soltando las cadenas.
José Alfredo Gutiérrez Solana resaltó que los vecinos frente al recinto de San Isidro, nada más, con su presencia pública en la calle, hacían valer el dicho que el pueblo está puesto.
Por otra parte, Otero Alcántara, que estaba también allí, testificó y puso en las redes sociales un video en el cual muestra una gran cantidad de público, pueblo de verdad, pero mucha gente en la calle cantando Patria y Vida y dando consignas en contra del gobierno y su dirigente. Él empleó una frase que hoy es muy popular en Cuba, que dice que el pueblo está puesto, como diciendo, la gente está en esa dirección. Muchas cosas están sucediendo que están colmando la capacidad de soportar del pueblo de Cuba. Algo que quizás no llega a las redes sociales o a los medios de información, como es la huelga de Don Paco en Santiago de Cuba y en varios lugares que la están secundando, o estas manifestaciones de los artistas y particularmente el movimiento San Isidro.
Para el expreso político cubano Gutiérrez Solana, los intentos de aislamiento por el coronavirus también se enfrentan a la resistencia y al rechazo por parte de un creciente sector de la población cubana.
Y es como en Cuba están tratando de aislar a la gente que tienen el COVID, y la gente se está oponiendo a esa situación con una resolución tremenda.
Gutiérrez Solana añadió que la actual táctica gubernamental cubana refleja los métodos de lo peor del fascismo en su expresión nazi.
Lo vienen a buscar como en los tiempos de la Alemania nazi, trataban de sacar de sus lugares de vivir a los judíos. Eso está pasando en Cuba en una proporción tremenda, donde se llevan a la gente, los aíslan a lugares donde no hay recursos de ningún tipo, y se los llevan de sus casas. Y mucha gente ya pues no está aceptando esa situación, lo cual también da un vestigio de esperanza de que la capacidad de resistencia ante los abusos, ya eso no existe. Hay un editorial del Washington Post que dice que Cuba se hundirá en la desesperación. Dice que han reprimido siempre, pero no saben cómo acabar con la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición, la única forma de acabarlo es el cambio hacia la libertad.
José Alfredo Gutiérrez Solana afirmó que por la libertad y en la libertad el pueblo de Cuba logrará abastecerse de sus prioridades, que para el expreso político son urgentes.
Todo esto pues nos ayuda a seguir insistiendo en la necesidad de luchar por la libertad de Cuba, aún en las peores circunstancias, porque sabemos que el pueblo de Cuba lo primero que necesita es abastecerse de comida, y esto no existe. Pero aún con hambre y en la cola y todas estas situaciones, el pueblo está respondiendo. Vimos las protestas frente a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana.
Agradecida Michelle Sagué a José Alfredo Gutiérrez Solana de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos. También le doy las gracias a nuestra productora Patricia Martínez. Aprecio mucho su sintonía, estimado radio oyente, y queda de usted en Nueva York, ciudad también entre dos ríos. Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. Seguirte, de la banda Imagine Dragons, es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me.
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next, ¿qué sigue?
A change today, the liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kind of like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a road that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth.
Colors, colores, el grupo Black Pumas surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente. Y es el tema rock más descargado del momento. Último de Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos. Y de su disco revelación, escucharemos Adiós. Amor Eterno, de Marc Anthony, llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical. Cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rao Alejandro con Baila Conmigo. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.